10:32 ahora en todo el país. 156, 3x0, 97.3. Pablo Hapkin, el intendente de la ciudad, para charlar un ratito con nosotros acá en el piso. ¿Qué hace, Pablo? ¿Bien?
¿Cómo va, Nacho? ¿Qué tal? Un gusto.
Bien, ¿vos todo bien?
Querido. ¿Cómo estás?
¿Tranquilo?
Sí.
Dentro de lo que se puede.
Siempre, pero bien.
El quilombo. Dentro de lo que se puede.
Ah, bueno, pero bien.
¿Querés que hablemos un poco de lo nuevo, de las fotomultas?
De lo que quieran.
Vamos con el tema.
Que sea más útil.
Vamos con el tema fotomultas. Cámara, velocidad máxima, velocidad en cada una de las calles, cartelerías de velocidad donde tenemos, donde no tenemos y demás. Hablamos, Luisito, del 156 para el que le quiera preguntar a Pablo. ¿Ya empezaron las multas? ¿Ya empezaron a llegar las multas?
Llevamos ya una semana. Pero yo quiero decir algo que es muy importante. El sistema recogió por día 300.000 patentes. Circulan, son 370.100, algunas se repiten, 300.000 patentes. El promedio de día de falta es 1.000. ¿Qué quiere decir eso? 0,3% de la gente comete infracciones. 0,3.
Sobre 300.000.
Es un buen número. 1.000. Sí, y es una buena lección de cómo discutimos estos temas. Porque si vos vas a la discusión pública, el debate en redes ni te cuento, pareciera que se armó una cosa nueva, mega, que todo. No, manejamos mejor. Siempre hay cosas para ajustar, para mirar, aclarar esto de los tótems. Los tótems no captan la velocidad bajo el tótem, la captan 85 metros antes. Además no disparan multa, no tienen cámara de velocidad.
Porque dice el tótem, me dice una velocidad y el auto dice otra velocidad.
Pero claro, porque se ponen en algún caso abajo del tótem. En algún caso también se puede descalibrar, nunca, pero no emite multa. Entonces no hay trampa. El tótem apunta a otra cosa, que ayer se lo dejamos a disponible a los fiscales, que es que la ciudad hoy tiene todos los autos que circulan por la ciudad, las 24 horas, los 7 días de la semana registrados. Entonces, hay una investigación fiscal. Interviene una moto en una balacera. Antes intervenía sin patente. Ahora, si vos pones controles físicos, interviene con patente, lo hemos visto. Entonces, vos podés registrar esa moto en todo el recorrido que haya hecho a través de esas 70 cámaras por la ciudad en tiempo real. Le dimos a los fiscales eso en tiempo real. Tienen una clave, ingresan, la pueden mirar. Obviamente pueden hacer investigaciones posteriores. Obviamente, el viernes lo vamos a hacer con el Ministerio de Seguridad. Si hay un vehículo con pedido de captura, si en algún momento un vehículo con pedido de captura, por ejemplo, un vehículo robado, le roban a alguien un auto, le roban a alguien una moto, y después aparece esa moto circulando. Normalmente es para cometer un delito. Un robo se prueba, pues se comete y se abandona. Esa moto apenas esté denunciada, y eso le da sentido a la denuncia a la gente, entra en una alerta de pedido de captura y nosotros le avisamos en el acto a cualquier agencia de prevención, fiscalía o policía, esa moto está circulando y está circulando acá. Y está haciendo este recorrido. Porque ese es el objetivo principal. El otro gran debate, te vuelvo, es insignificante, porque nosotros hacíamos 800, ahora hay 1.000. No hay un gran cambio. Sí hay un gran cambio en cómo nos portamos en la calle. Y después hay algunas cuestiones que hay que atacar. Entradas de escuela. ¿Por qué hay doble fila en la escuela? Porque siempre alguno estacionó en la puerta.
Bien.
Entonces, como estaciona en la puerta, el colegio no puede recibir a los chicos. El auto pasa, sigue, se va. Pasa, sigue, se va. ¿Cuál es el problema que tenés? Siempre está ocupada la entrada de los... Bueno, vamos a ir con las móviles a la puerta de los colegios. El que estacione en la puerta de un colegio e impida eso va a ser multado. Y tenemos que ir ordenando la ciudad en ese sentido. Y después de mitificar algunas cosas.
Alguna cosa, bien, yo digo, como padre, lo de los colegios. Llegar al colegio, estacionar el auto y bajar los dos pibes es un quilombo que tenés que dejar.
¿Por qué?
Auto. No, pues tenés que dejar el auto a tres cuadras, pero, cargar la mochila, pero, y después tenés que ir a laburar.
No solo tenés que hacer la puerta, tenés que ni bajarte. Vos tenés que tener libre el frente de la puerta, la escuela recogerte el chico en la puerta y te vas. Bajan los chicos, bueno, ves, pero que lo reciben los docentes y te vas.
Está bien, pero ahí, o sea, son un minuto que vos te...
Menos
de un minuto que vos dejás los chicos y 10 seguís.
10 segundos, pero entonces es una fila no parada, es una fila donde circula. Sí. Ahora, ¿cuál es el problema? Siempre tenemos obstruida la entrada de los colegios, desde la noche anterior, donde está prohibido estacionar. Bueno, son las cosas que vamos resolviendo. Rampa de discapacitados. ¿Vos podés obstruir una rampa discapacitada? No. Semáforo en rojo. Mira, de las 1.000, 130 son cruces semáforo en rojo. Muchos dicen, Gaby más temprano lo dirá, intermedio. No es verdad. Son de día. Yo te voy a mandar el resumen del día que vos me digas las multas de semáforo en rojo.
Vos decís, no hay tanta nocturnidad, no hay tanta madrugada ahí.
No, son de día, son en esquina habituales, esquina que tienen que ver con tránsito fuerte.
Dorrego y Santa Fe. Bueno, todo en rojo.
Bueno.
Y es peligrosísimo.
Y bueno, entonces lo que te quiero decir es mentira, pero que es la intermitencia. Por eso. Vamos a discutir romperle la cabeza con una multa a alguien que pasa un semáforo en rojo.
Para mí es de la falta más grave, Pablo. Para mí es de la falta más grave que hay.
Entonces lo que te digo es, sí, la multa es cara. Y sí, no se pueden pasar los semáforos en rojo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que admitir? Sí. ¿Por qué tenemos que ser rehenes?
Sí.
Por mil. Que cometen sobre 300.000, 299.000 ser giles porque manejaban razonablemente. Pero insisto, no es que la mayoría maneja. 299.000 contra 1.000. ¿Qué estamos discutiendo? No podemos vivir mejor si agarramos esos 1.000, sí. Y ojalá aplicaran lo mismo para el delito. ¿Vos te crees que es diferente en materia del delito?
Absolutamente.
Entonces, sí, hay que poner una regla, hay que hacerla cumplir en la calle. Hay que dejarse joder con esto. Después vamos a otro lugar.
¿Cuánto vale una multa a un semáforo en rojo?
Depende, porque tiene una graduación, hay que ver si es el primero. No es lo mismo el semáforo en rojo, no es lo mismo invadir una senda peatonal que cruzar en rojo. No es lo mismo hacerlo a 20 kilómetros por hora que hacerlo a 100 kilómetros por hora. Obviamente eso tiene un juez, tiene graduación, tiene un descargo. Nacho, el descargo ya ni siquiera tenés que ir al distrito, lo podés hacer virtual. Te pueden juzgar virtualmente, ahora te digo. Nosotros tenemos muerto por picada, muerto por semáforo rojo. Hay que poner la cara con las víctimas. ¿Por qué nosotros tenemos que tener eso? Eso tenemos que bajar. 11 internaciones diarias solo en el sistema municipal.
Eso es interesante.
11 internaciones diarias solo en el sistema municipal.
¿Cuánto dinero se
no olvidate. Yo me río cuando te dicen es recaudatorio. ¿Vos sabés lo que es un tratamiento de un chico que termina en una moto con lesiones graves? ¿Alguien tiene idea de lo que implica, por ejemplo, el costo de un mes en terapia intensiva? Preguntale a cualquier especialista en salud, de la salud privada, si queremos discutir. ¿Sabes lo que cuesta, y nos cuesta porque lo afrontamos nosotros, un mes de terapia intensiva? ¿Sabes lo que le cuesta a la sociedad a una persona invalidada o incapacitada a los 25 años, que todo el resto de la vida le vamos a tener que, digamos, afrontar? Obviamente la cobertura, además de la pérdida del proyecto de vida. No es verdad. A mí en esto me gusta. No voy a hablar con protocolo en esto. No es verdad, dejémonos de joder, dejemos de discutir la excepción. ¿Por qué discutimos la excepción? Si podemos ser mejores. Si vos te vas de viaje y te pones contento.
Respetá a morir y te pones contento.
Si
y respetá a morir.
Si vos cruzás Tortuga y bajás la velocidad en la autopista.
Yo estoy de acuerdo.
O no. O vos te vas a Córdoba y manejás de una manera en Santa Fe y diferente cuando entraste a Córdoba. Y entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Y cuánto nos va a costar eso? Nada. La señalización, Nacho, no había. Mira, ayer discutía con una señora y me dijo.
Porque en esto de los cambios de velocidad, dice, bueno, pero faltan carteles ahora. Y después otra cosa que vos mencionaste recién. Que como,
primero, no hay ninguna velocidad cambiada, Nacho. La única velocidad que se había cambiado, que era la de 30, la revertimos. Eso se hizo en pandemia. Te digo porque está el mito. Me encuentro gente en la calle y me dice, pero bajó toda la velocidad a 30. Mentira, no bajaron la velocidad a 30. Entonces ayer alguien dijo, dame un ejemplo. Entonces me dice así, no, en. Frente a la Florida, antes de entrar a la rotonda, vos venís a una velocidad y aparece un cartel de 20. Le digo, para entrar a la rotonda. En realidad ese cartel tendría que ser de pare. Porque en la rotonda tiene prioridad el que está dentro de la rotonda.
Dando la vuelta.
Y nosotros, Nacho, inventamos una cosa. Hay veces no nos damos cuenta lo mal que vivimos en estas cosas. Inventamos la rotonda con semáforo. No existe la rotonda, es para no poner semáforo. Vos pones o semáforo o rotonda. Acá tenemos rotonda con semáforo. ¿Y sabés qué? Tenemos altísima infracción en la rotonda con semáforo. Entonces no respetamos nada.
Ahora, y esta lo dijiste.
Y te aclaro, no hay cámaras ante la rotonda para hacer la trampa de cómo baja 20 captar multa. No hay cámara. Hay un indicador de que bajes la velocidad. Sin cámara, sin multa, es pura educación vial. Cuando vos vas a entrar a una rotonda, tenés que bajar la velocidad, porque la prioridad en la rotonda la tiene que estar dentro de la rotonda. Acá, en la China, en Inglaterra, que maneja por la derecha.
Los de Pellegrini y Belgrano, que ninguno para todos.
Bueno, ahí tenés el ejemplo. Es el peor de todos. Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿No va a llevar un tiempo? Sí, nos llevó un tiempo no fumar en los bares. Nos lleva un tiempo no manejar alcoholizado. Nos lleva un tiempo manejar razonablemente. Bueno, vamos a cumplir las normas. A mí el costo político de esto, que sé que lo tiene, no me importa, porque lo que va a ganar la ciudad en términos de, primero, protección de la salud, y después en términos del ordenamiento cotidiano, de cómo manejamos, de que podemos estar mejor, en muchas cosas estamos mal. En esta podemos estar mejor, y te insisto, el gran aporte que nosotros creemos que se hace en esto es terminar con alguna excusa en materia de seguridad. Porque yo no tengo la policía. Siempre discutimos lo mismo. ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es nuestra parte? Yo pido a la policía, pedí que me dejen de seguir al jefe. No, no me la dan. Por algo no me la dan. Pero sí te digo, en esto hay cero excusa, ¿eh? Tienen puesto en su pantalla todo lo que circula en la ciudad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Todo, ¿eh? Hubo un hecho de una balacera en tal esquina, intervino tal vehículo. Tienen el trazado de cómo llegó tal vehículo, y de dónde patente, va.
Todo.
Todo. Y con un grado de definición, te lo muestro después si querés, venimos un día, de noche, de día, cuando quieran, exacto. Bueno, muchachos, pongan los patrulleros, porque lo tienen ahí. Es como la discusión que se dio ayer. Vienen miles de hinchas Talleres. Sí. Cruzan 100 micros todo en Tortuga. Hay 114 kilómetros de Tortuga a Rosario.
¿Quién los paró?
Nadie los vio. Pero no, nosotros ahí, fuimos y los multamos.
Pero porque ahí no los paró nadie. Nadie controló.
¿Y qué crees que haga yo? ¿Que vaya con personal desarmado para una barra brava? No jodamos tampoco con eso. Yo no puedo poner un inspector municipal con un handy a pelearse contra una barra brava que la otra vez reventó a piña, a piquetero, en un auto, la misma. Entonces, ¿qué hicimos? Sí, los multamos. Tengo llamados de Córdoba de todo tipo. ¿Cómo no lo vamos a multar? O vos a Córdoba y no te
multas. No, te volvés con 5 multas, eso entonces, estamos de acuerdo.
Basta de discutir la excepción, porque si no nunca vamos a empezar esto. Esto es ¿cómo se ordena? Bueno, vamos a empezar a ordenar por donde podemos ordenar. Yo, donde tengo potestad, voy a ordenar.
Y en el medio metiste la palabra recaudación, porque muchos dicen, bueno, esto es para recaudar. Esto es para
juntar. Primero, que acá, esto no es un impuesto, acá paga el que comete la infracción. Sí. Entonces, pará. ¿Qué recaudatorio? Vos pagás porque hiciste la cosa mal. Te vuelvo a repetir, ¿hay 1000 vivos y 299.000 giles? No, tiene que ser al revés. O sea, hay 299.000 que pagamos, por ejemplo, lo que invertimos en salud pública, en el tratamiento de la gente que se accidenta, y por 1000 que cometen una infracción. ¿Qué es más fácil? Y tiene que ser. Ah, los 1000 se hacen sentir, sí. Ruido, redes. Mirá, hoy me escribió uno diciéndome, no se hizo pública la licitación, ¿no? Porque ve acá, la mugre de redes hay un montón. Entonces le mandé la nota de la conferencia de prensa con la foto, 20 de enero del 2022, del acto público de adjudicación. Pero además le mandé el pliego, la publicación del pliego, quiénes ganaron y quiénes perdieron, que es muy interesante para que lo miren.
¿Quién es la empresa que, ¿quién es la empresa
una
que
UTE, ganó? Una UTE, no hay mucha empresa en Argentina que hagan esto. Pero sí hubo una que tenía un nivel de contrataciones directas. Sí, de hecho, lo que circula son antecedentes. Pero bueno, también estaba Bolt, que es una empresa muy conocida, en materia de juego y otras cosas, que se presentó. Y sobre todo, mirá a cuánto presentamos el pliego y a cuánto se adjudicó. Cuánto la ciudad achicó el costo que tiene este sistema. Mirá, Nacho, por donde quieran no van a poder entrar en esto. ¿Tiene costo? Tiene costo. Porque a nadie le gusta recibir una multa. Yo te aseguro que en 3-4 meses vamos a transitar la ciudad de manera diferente. Y yo te aclaro, yo lo dije, fue parte de mi propuesta de campaña, está en el librito de campaña. Lo dije antes de asumir, lo dije en el discurso en el que asumí, lo dije en el primer discurso en el Consejo, vino la pandemia, modificamos el código de falta, modificamos el código de convivencia, hicimos el llamado, en el primer llamado teníamos un solo oferente, no lo adjudicamos, hicimos un nuevo llamado, bien, lo adjudicamos, lo pusimos en marcha y lo tiene cualquier ciudad razonable en el mundo. En el mundo cualquier ciudad razonable tiene un control vehicular de las infracciones que se cometen para marcar la regla, porque hoy la tecnología te lo facilita.
Dame algunos llamados. Vamos a llamados al 156-000-973. Estamos con Pablo Hapkin, el intendente. Dudas o cualquier cosa, podés llamar, dejar el mensaje. Dale.
Buen día, Pablo. A mí me parece que arrancaron al revés. Ustedes tendrían que haber empezado por poner reloj en los semáforos y después la cámara, porque es un lío. ¿Cómo hace vos? Venís manejando, doblar una esquina y el semáforo está en verde, ¿cómo hace para cruzar sin que te agarre el amarillo? ¿O frená y te choca el de atrás?
No, pero eso es todo, por eso digo, siempre discutimos sobre la excepción. Te chocan de atrás porque vienen a una velocidad mayor a la que tienen que venir. Pero además te vuelvo a repetir, por día hay solo 130 cruces de semáforo en rojo. Y no es cruce semáforo en rojo, que entiendo, es el, no tengo el nombre, a lo que se refiere el amigo, que es el que vos estás con el amarillo y de golpe entonces te agarras la senda peatonal. No, semáforo en rojo, que multamos. Yo te voy a mandar los videos, incluso con gusto se los mando a él. Son a 80, a 70. Ese, y después no puedo empezar al revés. Tengo que empezar por la regla. ¿Cómo voy a empezar al revés? ¿Qué sería empezar al revés? ¿Cómo empezar al revés? ¿Lo permito? ¿Excepto qué? No, es al revés. Se fija la regla y después hay excepción. Es mucho más fácil imponer una regla y que a lo mejor él, si le pasó eso, haga su descargo y en todo caso se conceda la multa de él. Porque, te repito, somos 300.000 prisioneros de 1.000. No, al revés sería eso. Al revés es que tengamos que hacer la cosa por esos 1.000. Y de esos 1.000, no son 1.000 multas. Porque suponete que hay casos... De esos 1.000, alrededor de 800 se notifican. 200 ni se notifican. No. Porque tienen que ver, entonces, no, es al revés. Vos, perdoname en esto la discusión. Vos fijá la regla. Y después discutí la excepción. Sí, esa es la cabeza que tenemos mal formulada.
Es deductivo.
Dame más llamado para Pablo.
Hola, sí. Pablo, escucha, te consulto por el tema de las avenidas que todavía tienen los carteles de que dicen 60 cuando tenés que ir a 45 o 50. ¿No es medio engañoso eso?
No hay.
Nos hacen la multa porque dice un cartel 60.
No hay.
O sea, toda la costanera hay carteles que todavía dicen 60. Y después el cartelito digital te dice 45 o 50.
No, no. Vale. El cartelito digital que él refiere es el tótem o la onda verde de los semáforos, que siempre es menor, en algunos casos, la velocidad. La velocidad es la de siempre. Es 60 o 50 según la avenida. Y el cartelito que está es el que tiene que estar.
¿Por qué la confusión?
Porque se generó un debate. Porque, a ver, nosotros en pandemia... En una calle, en Mendoza y Añeta, donde
la de Mendoza fue un debate. La de Mendoza fue un debate.
Teníamos 60 y bajaba a 30 porque era una instalación de una ciclovía nueva. Por eso la revertí antes. Ahora es 50 y 40. Nosotros tenemos avenida 60, avenida 50. También señalizada. Si él me marca la avenida de la costa, es 60. Y está señalizada 60. No hay 45.
Pero hay
ninguna calle tiene, Pablo, 45.
Hay una confusión grande con esto.
Sí, ¿no? Sí, pero yo hay una confusión. Van a tener que,
hay que aclararlo.
Y además, ¿sabe cómo se aclara? No le va a llegar una multa a él, porque manejó bien. Ahora, ¿vos podés ir a 60 en la avenida de la costa? Sí. ¿Podés ir a 60 en una calle? No.
No.
Es sentido común, y le estamos agregando cartelería. Después, a veces se mezcla la onda verde o no. Vamos a poner contador el semáforo. Es una...
A la sincronización te quería preguntar, Pablo.
Sí, ¿se revisó? Lo que él habló, que es el primer llamado, es ponerle los segundos.
Sí, el contador,
pero... E invertir un montón de dinero de la ciudad a algo que, a ver, ¿cuántos casos son? Vos sabés cómo se pone aquello. Porque, a ver, siempre mirás el semáforo del otro lado. Si el semáforo del otro lado se pone en amarillo o cambia de color, vos ya sabés que cambia el que tenés enfrente. ¿Podemos agregar un segundero? Sí, en algunos lugares hay segundero. Ahora, vamos a ser claros. No hace falta el segundero. Vos ya sabés cuándo venís jugado o no. Tenés la lucecita del peatón.
El semáforo peatonal titilando en rojo.
Que va cambiando. Si está intermitente el semáforo peatonal, se va a poner en amarillo, chico. Entonces...
El curso de una avenida ancha. Ayer a la tarde justo hablábamos de algunos casos en que se va poniendo en amarillo y te agarra a mitad de una avenida. Lo contaba el otro día cruzando...
Te repito, Mariano, no hay... Yo les voy a traer, y está bueno, y lo vamos a hacer público, sobre todo para el portal, para que las multas. Sí, sí, sí. Y vas a ver que no. De todos modos, me parece bien las inquietudes. Las velocidades está claro. Yo
estás ratificando,
te lo repito, está el cartel. ¿Qué pasa? 60. Vos venías 60. Aparece un cartel de 20, adelante de la rotonda. Es para que vos bajes la velocidad en la rotonda.
Que ya no la venías multa, viendo a la rotonda.
Y no tiene multa. No tiene cámara. También, es pura educación.
Te sumo
vial.
Cosas. ¿Qué pasa cuando alguien no puede pagar? Comete la multa y no puede pagar. ¿Cómo y quién se hace cargo?
El titular del vehículo. Las multas son a los vehículos. Eso, pero eso es acá, siempre, antes, con cámara, sin cámara.
Bien, dame. Acá hay temas de sincronización de semáforo también que ahora te pregunto. Pero dame llamados.
¿Y por qué no le preguntan a Pablo a ver cuándo van a hacer algo con el tema de los trapitos? Porque en la cancha, en un partido de Newell ya pasó que multaron a todos los autos, le tenés que pagar al trapito y encima van y te hacen la multa. Y si no...
Bueno, tienes razón. Nosotros, a ver, yo quiero decir una cosa clara, Nacho. Yo necesito policía.
Bien.
No seamos hipócritas. Los trapitos en las canchas son barra. son barra brava. Es gente pesada. No se puede sin arma. No se puede sin un policía. No se puede sin un fiscal que me dé la orden que permita detener. ¿Cómo haces? Explícame. Vamos de cuerpo libre un inspector a decirle, che. Entonces, estamos interviniendo. Por ejemplo, estamos poniendo... Nosotros la tecnología aplicada al espacio público, ¿qué nos permite? Que los agentes físicos puedan estar en otros lugares. Estamos complementando la tarea. Por ejemplo, Pellegrini y Oroño, ustedes van a ver a un móvil casi permanente evitando los trapitos de Pellegrini y Oroño. Pero el trapito de Pellegrini y Oroño durante la semana no es lo mismo que en un partido de fútbol donde todos sabemos que las barras toman la recaudación de los partidos. Entonces, a la cuestión que tiene que ver con el ordenamiento habitual, es responsabilidad nuestra. Ahora vamos a tener los inspectores sostenidos por un sistema que nos permite enfocarnos en estas cosas, como lo estamos haciendo, por ejemplo, en Oroño y Pellegrini. Para combatir a las barras bravas, muchachos, fiscales, policía, nosotros acompañamos, pero no me pida que yo ponga la vida de la gente en situaciones que todos sabemos, todos, dirigente, hincha de fútbol, etcétera, están más en el código penal que en el código de falta.
El código de falta, está. Ahora, te sumo una cosa que nosotros muchas veces la discutimos acá y la hablamos. Tenemos paro de colectivos, 3 días, 2 días, un tema que viene de hace tiempo y que ya lo conocemos. Ahí yo digo siempre, si puede el municipio, si puede el intendente, ¿por qué no saca ese día el medido, por ejemplo? Porque uno tiene que ir a laburar en auto y se tiene que poner otro gasto, que es el gasto del medido, más el trapito, más el cuidar coche, más que te lava el auto. Se configura un gasto de guita enorme.
Lo podemos mirar, lo pasa, Nacho,
te lo digo como idea.
Es de nuevo la excepción. Nosotros en el año 2020 tuvimos 89 días de paro colectivo. 2022 creo que 3. Pero ya logramos levantar. No tiene que haber paro colectivo. Porque, te vuelvo a repetir, si no es como que siempre te preparás para la excepción. Claro que es lógico lo que vos me decís. Pero yo tengo que montar todo un sistema para la excepción.
Pero a 100 días de paro de bondi ya no es la excepción, te quiero decir.
Bueno, pero eso fue 2020, no teníamos pandemia. Ustedes tengan en cuenta que en 2020 nosotros suspendimos el estacionamiento medio prácticamente todo el año. Entonces, no circulaba, estaba prohibido circular.
Estaba prohibido circular.
A veces yo creo que no nos damos cuenta la locura en la que vivimos un año y medio, donde todo lo lógico se rompió. Entonces yo lo digo con mucho reconocimiento. Claro que hay muchas cosas lógicas que te plantea la gente, pero que de algún modo se olvidan de que nosotros vivimos un año y medio al revés. ¿Una ciudad para qué la preparás? Para que la gente circule, labure. Nosotros tuvimos un año y medio que era al revés. Teníamos que preparar la ciudad para que la gente no circule, no pueda trabajar, no se pueda mover, controlar que no salga a la calle. Un delirio esto. Bueno, ahora estamos recuperando normalidad. La normalidad implica reajustar. Estamos pudiendo hacer estas cosas. Y bueno, a ver, ¿cómo nos ordenamos de nuevo ahora que salimos de la porquería que vivimos? Bueno, nos ordenamos de nuevo. Pero siempre, Nacho, es muy importante para mí. Por suerte la gente no se acuerda de la pandemia. O no quiere acordarse en algunos sentidos. Y está bien. Y eso yo... No me molesta, al contrario, me parece un hecho positivo, porque lo que vivimos fue horrible, pero lo vivimos. Entonces, la ciudad recién ahora se está acomodando de nuevo a los horarios. Fíjate que, por ejemplo, no había 2 turnos en los restaurantes, la gente se había acostumbrado a ir un poquito más temprano, eso también está cambiando. Sí. Los eventos son un poco más temprano. Bueno, tenemos que entender que pasa acá y todavía pasa en algunos lugares, que vos desacomodaste toda la vida, toda la forma en la que vivía. Ahora hay como un furor. Voy a invitar a un lugar, va todo el mundo, hace un recital, se agotan las entradas. Fuimos al Festival Bandera, explotó. Bueno, estamos en ese momento, en un momento maravilloso para mí, imagínate, espectacular que sea así. Pero digo, hay que ir a la normalidad. Nosotros hemos tratado de salir de los paros de los colectivos. ¿Cómo vamos a salir o cómo salimos? Y bueno, porque fuimos a Buenos Aires. Nosotros fuimos la semana pasada, el intendente Córdoba, el intendente Santa Fe, el intendente Mar del Plata, el intendente de Bahía Blanca. Agarramos a los diputados y al presidente de la Comisión de Transporte. Dijimos, muchachos, si hay 3 días de paro colectivo, traemos los colectivos a Buenos Aires. Y lo hicimos con el humo también, nos fuimos al obelisco. Porque hay que dejarse de joder con que a esta ciudad la jodan como la joden. Y a ver, vos me decís, no, pero este está deslindando responsabilidad. Pará, ¿qué responsabilidad es? 1.200.000 pesos para que circule un colectivo en Capital, 200.000 para que circule en Rosario. 6-1. 8.5, o sea, 85-15 sí, la relación de subsidio. Perdimos, Bueno, escúchame, arreglan la paritaria de Buenos Aires. Se traba la paritaria de Buenos Aires. Paro nacional de transporte. Se para la paritaria en el interior, paro en el interior. Ah, ahí no hay problema. Entonces vos no tenés colectivo en ninguna ciudad del interior, pero en capital anda bárbaro. No te abona nadie. Fuimos, salió, tenemos un monto más importante para el año que viene y hemos logrado que se destrabe la paritaria y se levantó el paro de 3 días. Te lo digo, Nacho, hay que acomodar las cosas a como deben ser. Porque la Argentina tiene el drama de que como estamos tan mal en muchas cosas, vamos acomodando la excepción. Y entonces, cada vez es al revés. Y te hago, es la misma regla que vos ves en el tránsito. La Argentina está ordenada para que 1000 jodan a 299.000. Tenemos que tratar de que sea al revés, de que 299.000 le impongan la forma de vida a esos 1000. En todos los órdenes de tema.
Dame llamado para Pablo.
Acá volviendo un tema atrás, acá dice alguien a la salida, en los recitales del, alrededor del shopping, los trapitos te cobran hasta 1000 pesos, están a ahí no son barras, dice, ¿eh? Y están a 2 metros de la gente, control urbano y no hacen nada.
Sí, primero, es así, pero sí son barras. Y sí hay denuncia, y los vamos a sacar. Pero después vas a ver, cuando aparece la investigación de quiénes son, saltan quiénes son. Te aseguro que es más pesado de lo que todo el mundo cree.
Así que los recitales es el mismo esquema que la cancha. Bien, dame llamados.
El mismo esquema.
A uno le da un poco de bronca porque invierten un montón de plata en cámaras y las calles siguen siendo en muchos lugares desastrosas, llenas de pozos. Tenés que estar esquivando el pozo, mirando el semáforo, ojo la bicisenda. Nada, eso, gracias.
Sí, lo entiendo, pero estamos arreglando las calles. Y te voy a dar ejemplos de esto. Nosotros teníamos una situación, primero, según el barrio, 7 de septiembre, un barrio que siempre tiene las calles rotas. ¿Cuál es el problema del 7 de septiembre? No tenía la estación elevadora de cloaca hecha. Si tenía cloaca, sin estación elevadora. Ergo, se rompían los desagües pluviales, estamos haciendo el desagüe pluvial, la estación elevadora, y después vamos a poder arreglar las calles. Mateo, estamos haciendo el pavimento definitivo, falta un par de meses a la obra. Calle Paraguay y Estado de Israel, había una queja de vecinos, prácticamente tenemos un 90% de la obra de Mateu. Estamos resolviendo todas las calles de carril exclusivo. Hicimos 25, Juan Manuel de Rosa, San Lorenzo, San Luis, todas las calles céntricas que tenían alta carga de transporte de colectivo. Vamos a tener un anuncio para él que va a triplicar, porque eso obviamente, para eso había que ordenar las cuentas, tener plata en el municipio, poder licitar. Vamos a hacer el pavimento definitivo en Palma y Granero. Las calles en Palma y Granero están rotas porque el sistema de zanja en Palma y Granero no puede funcionar. Eso se inundó en el 86, tiene un problema con toda altura. Estamos haciendo el pavimento definitivo. Ahora lo licitamos de en Palma y Granero. Yo te pongo con todo cariño y disposición, o sea, de la mejor manera, al oyente que vos quieras, el mapa de las cuadras que estamos interviniendo. Ahora, no tiene que ver. Porque si no, el huevo y la gallina. Yo tengo que hacer bacheo y tengo que hacer que la gente no se mate.
Hay un mal humor, Pablo, vos lo sabés. Sí, hay un mal humor que, claro, digamos, porque está el mismo que te dice ahora, no arreglan las calles, después dice, y están arreglando San Lorenzo, no se puede
caminar. Bueno, escuchame,
eso está claro.
Y cuando arreglás San Lorenzo, armás un mega lío y la gente te reta y después te dice, ¿por qué no laburas los domingos? Y porque no puedo arreglar una calle un metro y medio abajo solamente un día por semana, porque tardaría un año en arreglarla. Y con la poda, nosotros la estamos poniendo 41.000 LEDs. Preguntale a los oyentes, en muchos barrios, te paso el mapa todos los días, si vos querés, cómo cambia cuando le ponemos LED. Para poder poner la LED, tengo que podar. Y tuve que podar. Se te llenó de queja por la poda.
Sí, sí.
Y yo te aseguro que podamos los sábados y domingos. Todos los sábados y domingos se poda. Ahora, no alcanza con podar 2 días por semana. Tengo que podar los 7 días de semana. ¿Por qué? Porque comprar un LED en la Argentina depende del dólar. Y para poder comprar yo trato de comprar los LED rápido y ponerlos rápido, porque el valor del LED va con el dólar y porque no sabemos si lo van a dejar entrar.
No te dejan entrar.
Entonces, lo que digo es, sí, va a haber que ajustar, pero los pasos tienen que ser los pasos lógicos. ¿Hay que arreglar la calle? Sí. ¿Hay que podar? Sí, lo estamos haciendo. ¿Dónde? Y en los lugares donde la demanda da. ¿Eso implica no invertir? No, porque esto es distinto. Esto es una licitación. Hay una inversión de una empresa privada, la empresa privada cobra un porcentaje, hace la inversión, esa inversión nos permite una calidad de tecnología que en otros lugares no se tiene, y hay que hacer todo en paralelo. Y te repito, hay que hacerlo después de 2 años, donde hicimos todo al revés. Sí, entonces. ¿Por qué? Porque yo ese dinero no lo podía poner en el arreglo de calle, porque no sabíamos cuántos pacientes de terapia intensiva teníamos que atender, y lo que hicimos fue priorizar la terapia intensiva.
O sea, ya lo conté acá, y nada que ver, ¿no? A mí me pasa, me pasa por al lado de la Mújica, que le hicieron la reparación entera entre Santa Fe y Salta.
Entera.
Y yo creo que lo conté acá, un laburo, pero un laburo de 20 días por cuadra. Ahora, cuando yo lo tenía al lado la obra, le iba a ver con mi mujer, que sabe de eso. Me decía, no, esto lo están haciendo con ciencia. Ahora, yo pensaba, estuvimos 4 meses en eso, y acá no puede venir Pablo a cortar la cinta porque lo van a putear por todos lados. Va a decir, fue a inaugurar 6 calles. Pero lo que quedó, cualquiera que venga del parque, del Mercado del Patio, por esa zona, para calle Salta, quedó como Imola.
Mariano, hicimos... Yo, para que se entienda la lógica, que por eso agradezco esta oportunidad. No solo hicimos Vera Mújica, porque antes hicimos Bordavere. Y porque claro, Bordavere se convirtió en una zona de tránsito entre el centro y el oeste, que es uno de los grandes problemas de tránsito que tiene la ciudad.
Sí, sí.
Mucha gente toma Bordavere. Después de Bordavere pudimos hacer Vera Mújica. Ahora vamos a hacer Santa Fe, porque Santa Fe es un corredor del centro hacia el oeste. Entonces lo que estamos reparando son corredores. ¿Dónde? En los lugares donde evidentemente hemos necesitado una mayor vinculación. Ahora, ¿qué reparar? Porque esa es otra discusión que yo tenía. Vos mirá cualquier calle y fíjate las pancitas. Cada pancita que vos ves en una calle es un caño de agua que se rompió. Todas las calles tenían las tapas de agua hundidas. Bache, un bache que era cada tapa de agua. Cambiamos la forma, si vos te fijás ahora... Todas las bocas de agua nueva que se están colocando vienen con el hormigón premoldeado alrededor. ¿Por qué? Porque todo no se va a hundir. Y evitamos el bache que genera el hundimiento. Muchas de las calles, vos lo vas a ver en San Lorenzo, lo viste vos en Vera Mújica. Tenía el hormigón de abajo roto. Entonces, ¿qué hicimos? Sacamos todo el hormigón. Nos fuimos 1.5 metros abajo. Sacamos todo el hormigón. Se hizo la base de hormigón. Y el asfalto está arriba de la base de hormigón. Y cambiamos los cordones, las bocas calle, etcétera. Claro, eso me implica hacer menos cuadra, pero esa cuadra no la va a tener que tocar la ciudad por 20 años.
Eso es lo que miraba, se rehicieron las zanjas.
Sí, yo tengo 14.000.
Un jefe de obra me decía, mirá lo que son las raíces. Pues yo fui a ver, a sacar fotos, pero no me voy a creer que tuviera tanto tiempo con eso. Pero claro, uno cuando ve el laburo que se está haciendo, eran las raíces del tamaño de un tronco. Que también decía, el tipo me decía, la raíz te levanta la vereda, esa que se ve cuando viene el auto que ilumina la vereda irregular, pero también levanta la calle, aunque parezca mentira, que pero, no hace un
claro que levanta eso, la calle, no, pero tenemos 14.000. Tenemos calle de tierra, hay que eliminar la calle de tierra, en barrio muy poblado. Tenemos que resolver el problema del hormigón, pero yo te repito, en corredores, Vera Mújica, Bordavere, Juan José Paso, históricamente en Eja se hizo. Todas las calles que desembocan Juan Manuel de Rosas en la parte céntrica. La Prida está hecha,
claro,
desde... Se reparó, ahora estamos viendo hacia el centro. Pero si vos te fijas, la Prida, el corredor de la Prida, desde Ceballo hasta 27 de febrero, era una calle absolutamente rota. San Martín, la calle de los Repuesteros, estaba rota, totalmente reparada. Se había hecho antes Maipú. Corredor sur-centro tiene hoy, claro, 3 alternativas de entrada y salida. Corredor noroeste tiene una alternativa. Corredor centro-oeste tiene otra alternativa. Se hizo una parte de Santa Fe, la parte frente a la terminal de Santa Fe, que estaba destrozada. Claro. Son corredores. Y después nos vamos a meter más adentro. A ver, acá hay que ponerse en obra.
No, eso, nosotros, mira, así como te digo, lo de la calle, tiempo, que está buenísima, ¿no? Luis Agote es una boca de lobo.
Pero fíjate, Agote hoy está toda, Mariano,
me dijeron que las rompen a propósito, gente que trabaja en la zona. Pin, rompe las
está
luces.
Está cambiando a LED, entera Agote. Caferata era una cuadra oscura.
Bueno, hoy Caferata,
un centro comercial iluminado. Pero ahora estamos yendo adentro. Vos, Castellano y Urquiza, anda a ver, digo, lugares los vecinos, Crespo y Urquiza. Hoy tienen LEDs. Va a tener LEDs.
El centenario está a tener que llegar por radar, le digo, ahora. El centenario, la puerta del centenario.
Eso lo vas a ver ahora.
Francia, el centenario,
está todo apagado.
No se ve nada.
Pero, eso va todo a LEDs.
Oscuro, que tenés que prender el celular prácticamente.
Va todo a LEDs. Todo. Bueno, ojalá. Porque Agote es una zona que tiene mucho delito de arrebato. O sea, es que Agote es uno de los barrios de la ciudad que más pasajes tiene.
Sí, sí.
como tiene mucho pasaje y tiene muchos de los pasajes más angostos, históricamente se iluminaban poco. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés una calle muy angostita, la luz de la calle se te mete dentro de una pieza. Entonces estamos cambiando a LEDs los pasajes de agote, de modo tal de que se pueda levantar la luminosidad de las calles. Sí. En agote encontramos una calle, atrás del club estudiantil, que figura pavimentada y nunca se había pavimentado. Era la única calle del macrocentro de tierra. El club desagotaba la pileta.
Sí, que tiene una pileta gigante. Sí,
el pasaje Pringle. Hicimos el pasaje Pringle con pavimento definitivo. Preguntá a los vecinos. Van a ver obra, se van a cansar de ver obra. Y ¿sabés cuál es el tester que yo tengo? Y el nivel de putear, porque la obra jode. Yo me acuerdo, fui a Barrio Mateo y le dije, el pavimento definitivo se van a tener que bancar un año y pico. Malo, para, le dije, choto, le dije, ¿por qué? Y porque una obra muy sucia la del pavimento definitivo, muy sucia. Está terminando, todavía ayer teníamos, por supuesto, una protesta en una esquina que es la cuadra que iba al final. No las puedo hacer a la vez, ¿por qué? Porque había un gasoducto. Ahora, ¿la estamos haciendo? Sí, estamos terminando. Terminamos las Flores Este. Ahora vamos por la Granada y por la Guardia. Yo, a veces me da impotencia no poder mostrar. Si de algún modo lo pudiéramos ser interactivo, no sé, si tenemos la manera, yo te muestro el mapa de la ciudad y te muestro cómo estamos interviniendo. La ciudad está en obra. Toda la ciudad está en obra.
Igual la cantidad, la variable de cantidad de cosas que vos tenés que contemplar. Ahora,
venimos
y
atrás.
Por las cuales nosotros nos enojamos. No, también, pero también son todo atendible.
Y consecuencia, Mariano. Sí, sí. Y a mí alguien me dijo, gobernar es explicar.
Yo le digo otro espacio. Sí. Vení, tenés pero tiempo. Tenés que hacer más.
Y explicar, y explicar, y explicar. Vos, después las cosas cuando suceden, suceden. ¿No? Yo como digo, vos tenés que ponerte el casco en el durante. Es horrible. Sí, sí, mirá. Que te pavimenten la cuadra de tu casa
es espantoso.
Insoportable. Que te poden los árboles de tu cuadra es insoportable. Ahora después queda, bueno, el durante y sí, quejas, por supuesto. Y está bien que el vecino se queje. Además, la gente está muy enojada con la política en general. Entonces yo la entiendo. Todo el mundo no quiere saber nada. A mí me pasa igual.
Reclamo jurisdicciones en la
pero ¿sabes lo que no poder comprar? Sí. Mirá, ayer tuve un ministro de Obras Públicas en la Nación. ¿Por qué? Y porque las licitaciones nacionales pasaron unos meses la adjudicación y nos quedan descalzadas en el presupuesto. Si se caen, perdemos un año y medio. Se le va a la gente al ministro y a mí. Claro. Todos los días es así. ¿Por qué? Porque en la agenda no hay precio. No se puede importar. No sabe cuánto vale el dólar. Todo lo que vos compras en general acá tiene un valor de referencia de esa escala. ¿Cuánto vale un colectivo? ¿En qué se compra un colectivo? En dólares. ¿En cuánto compra una cubierta? ¿Vos? Muchas veces me preguntan, sí, hay que mejorar la frecuencia e invertir más en transporte. Si no puedo comprar cubierta. No se pueden comprar cubiertas para el transporte, perdoná. Entonces, claro, obviamente sale un informe con razón. Vienen las colectividades. Nosotros vamos a tratar de hacer algo muy novedoso en el transporte colectivo. Vamos a ver si nos sale. ¿Por qué? Porque es obvio, los eventos masivos se nos saturan las líneas. Pero chicos, por favor, seamos serios en esto y claro. No se venden cubiertas en la Argentina. No tengo cubierta para poner a los colectivos. Ahora hay una discusión si salimos o no salimos de la emergencia del transporte. Y yo veo, es un debate interesante, lo doy con la mayor razonabilidad con los concejales. Pero vamos a hablar claro. ¿Es normal que vos prestes un servicio de transporte sin comprar cubierta? No es una situación rara. No es una situación para pensar que requiere una respuesta extraordinaria, un momento en el que vos no podés comprar ni el insumo más básico para que ruede un colectivo. Bueno, insisto, yo a la ciudad en esto, mirá, Nacho, nos convertimos en el primer departamento industrial de la Argentina. La tasa de desempleo de Rosario bajó como nunca. Hay un montón de indicadores positivos. Claramente el núcleo es la violencia. Y nosotros hemos puesto todo el foco en la violencia. Pero ojo, violencia a corto plazo y violencia también a largo plazo, porque el laburo, que recupere empleo industrial, las 66 erradicaciones industriales nuevas. Yo, a mí no me importa que, insisto, si vos estás todo el día midiendo el costo político, no hace nada. Hay que hacer las cosas.
Te bancás que te puteen.
Sí, todo tiene un proceso.
Sí, sí, sí.
Vamos a ver. Y además este es un año no electoral. Y a mí me gusta hacer las cosas en el año no electoral, porque la hace año electoral. Yo no estoy calculando a ver cuándo inauguro. De hecho, la cantidad, un montón de las obras se van a hacer ahora. Ahora, yo te digo, la ciudad está llena los fines de semana. Lean lo que pone la gente que viene a Rosario. Lean lo que pone sobre Rosario la gente que viene a Rosario. Levantemos un poquito también el orgullo. Levantemos un poquitito el orgullo, porque tenemos ahí a pelear por esta ciudad. Esta ciudad, si no, nos van a joder. Nunca, 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 ni en Santa Fe ni en Buenos Aires, va a ser natural el apoyo que esta ciudad tenga. Y entonces hay que ir a pelearla y a defenderla. Sí, sí. Yo lo voy a hacer y lo tenemos que hacer de mejor manera y más contundente.
Dame llamado, varios llamados seguidos. Si querés, dame llamado seguido, dame uno solo, porque hay tantos. Dale.
¿Le podrían preguntar a Pablo cuándo los colectivos van a normalizarse? O sea, ¿cuándo se van a separar los que se fusionaron, las líneas que se fusionaron? Por ejemplo, el expreso que va a Galvez, que vuelva a su recorrido de antes.
Sí, el expreso a Galvez no es una línea nuestra, es una línea interurbana, pero sí le respondo la pregunta. Nosotros queremos ir a la normalidad. Hasta el 30 de noviembre teníamos un esquema, después el 30 vamos a tener otro. ¿Cuál es la tendencia? Ir a la normalidad, pero insisto, cuando también tengamos condiciones normales. Cuando yo pueda tomar dinero y comprar un coche. O coche. No puedo comprar colectivo. No puedo comprar camiones para recoger la basura. Pero de todos modos, para que no sienta desánimo la persona. Porque yo no estoy acá para descargarme yo. Perdón si a veces suena eso. Nosotros ahora acabamos de resolver la cuestión presupuestaria en relación al año que viene. Y se acaba de destrabar la cuestión paritaria. Hecho esto, vamos a ir con una propuesta del Consejo Municipal de una nueva etapa. No va a ser la anterior porque una de las empresas que prestaba el sistema se fue. Lo interurbano, en lo puntual, obviamente tiene otra situación. ¿Qué queremos buscar? Sube, firmar sube antes de fin de año. Eso sí le impacta porque esa línea que ella habla tiene sube. Si todo el sistema tiene sube, nos cambia también la forma de medir. Tener en Google toda la frecuencia en tiempo real. Terminar con esa diferencia, sí, para tener seguro.
Hoy lo de la frecuencia falla.
A veces falla, pero ahora va a tener Google directo. Google Maps.
Eso lo habías anunciado cuando hablaste del nuevo sistema. Sí. ¿Cuándo
va a ser eso? Ahora, porque eso sería un proceso de suba. Ya están, de hecho, las líneas de Rosario Bus. Ahora van las móviles. Lo que pasa que, tened en cuenta, nosotros teníamos tres empresas. Teníamos Cacique, Móvil y Rosario Bus. Primero hubo que repartirse la línea de Cacique entre Rosario Bus y Móvil, y tuvimos que empezar de nuevo la carga de eso. Vas a tener, obviamente, la recuperación de algunas líneas, pero primero había que tomar las líneas del Cacique. Ahora que tomamos línea del Cacique. Y vamos a tener, lo van a ver en pocos días, algo muy novedoso, que es una línea de troles, un coche de troles fabricado acá, que nos permitiría entrar en un camino, porque no podemos importar troles. Y tenemos que cambiar los coches de la línea acá.
¿Fabricado acá?
Sí, un prototipo muy novedoso, una cosa.
Supongo que el diseñador tomará troles, porque eso es lo que pasa siempre con nuestros colectivos.
Toman troles y son fanáticos. Toman troles, son fanáticos. Lo que pasa es que ten en cuenta que no se fabricaban troles acá. Siempre se importaron. Los últimos fueron de Bielorrusia. Esto no podemos importar, porque los países.
No, evidentemente.
No podemos volar y no podemos volar porque están en guerra los países que
producen
troles. Sí. Bueno, a ver. Yo no quiero en esto que hay quilombo que resolver. Vamos a la normalidad. En transporte vamos a ir a la normalidad. Vamos a ir al 100%, vamos a ir al sistema anterior. No vamos a volver atrás de la pandemia. En nada en la vida. Perdónenme que lo diga así. Y lo digo duro. No es que la pandemia pasó y volvemos atrás. La pandemia pasó y cambió todo. Entonces ahora tenemos que hacer las cosas. En algunas cosas para bien, en muchas cosas para mal. Tenemos que hacer lo que nosotros llamamos un plan de reconstrucción de la ciudad post-pandemia. Vamos a hacer incluso una cosa para que ustedes lo puedan ver acá y solucionar esto que yo te dije. Lo vamos a colgar al plan.
Bien.
Ustedes van a poder entrar a la web y van a ver, lugar por lugar, dónde, qué calle vamos a arreglar, cómo, en qué tiempo, qué día, etc. Yo lo tengo en mi teléfono. Lo va a tener la gente colgado. Y quiero que me hagan el seguimiento. Y quiero que tomen los tiempos. Y quiero que los oyentes, como hacen acá, me escriban, te escriban algo y te digan, che, mirá, a mí me parece que esto está mal elegido. Alguna cosa siempre se puede corregir. Es la única manera. Miren, esto es para remangarse, laburar y salir de la que pasamos. Pero la que pasamos, la pasamos.
Escucha, Pablo se tiene que ir y hay una tonelada de llamados.
Mándame
uno más. Hola, buen día. Mira, quizá no pasen el mensaje, pero Haskin habla muy bien, todo muy lindo. Pero cuando va a la realidad es un desastre todo. De Lagún, que nunca la pudo arreglar, siguen lo mismo vago de siempre. Por calle Mendoza y Alsina hay cinco tipos siempre parados, sentados. Mirá, Eso, como todo lo que hay, es claro que va a gastar plata, plata, plata. Tenemos los que podan, 20 personas podando en una cuadrilla y 3 levantando hoja. Eso, ¿cómo? Ahí está el presupuesto donde él tiene que recortar y poner gente verdaderamente que trabaje. Que la privatice, que privatice. ¿Sabe cómo se arregla todo esto?
Primer cuestión. El servicio de poda se presta en parte por cooperativa y en parte por lo público. Pero hicimos una licitación, está trabajando una empresa llamada Mantelectric, complementando la poda. Ahí trabaja el Estado, trabaja el privado y trabaja la poda. Comparto lo que dice él. Yo, lo mismo que dice él lo veo yo a veces. A veces son aprendices de cooperativa, a veces
acá
son...
lo vemos siempre, uno podando y 5 mirando alrededor.
Nosotros, que están haciendo. A ver, depende quién lo haga. Depende quién lo haga y depende la cuadra. Y hasta venimos a decir, depende el día. Siempre ten en cuenta que nosotros tenemos una escuela de jardinería, que es una escuela que tiene la ciudad hace 100 años, con chicos con discapacidad. Y a veces hay aprendices y se forman, etcétera, no están yendo a trabajar, están yendo a aprender. Pero fuera de eso, es muy simple. Nosotros pusimos una meta, eran 27.000 árboles que había que intervenir. Yo todos los días te mando, si querés, con gusto, cuántos árboles se intervinieron. Ahí no hay verso. Van 20, van 10, van 5, lo intervinieron, no lo intervinieron. ¿Por qué se nota la poda en la ciudad? Y porque estamos haciendo la poda, no sé si hace 11 años. Porque si hace 11 años no tenía, por ejemplo, contratado una empresa para hacer poda. La sensación general que él tiene, yo la entiendo, no le voy a discutir eso. La GUM lo discutimos varias veces acá. Eran 178 personas la GUM. Era un proceso fallido el de la GUM. Hay que reeducar. ¿Dónde están yendo ahora? A centros comerciales. Mendoza y Alsina, Centro Comercial Chesortu. Cuando empezamos la gestión, ¿cómo no estaban los agentes? ¿Están los 5 juntos? Está mal. Pero lo que digo es, no había cuerpo de control en los centros comerciales barriales. Ahora hay. Ahora la formación de esa gente no la vamos a resolver en un año. Lo que hicimos fue disolver el cuerpo, darle otras características y empezamos un programa de capacitación. No vamos a lograr.
Pero para ahí llama un tipo acá y dice, vino los Life Goon, dice, porque ahora, tengo el toldo corrido en el frente del negocio, reputeándome.
Mira, te voy a dar un ejemplo, Nacho. Nosotros
entonces, para el tipo llama reputeando.
Pero mira, para habilitar un negocio acá necesitábamos un certificado de antecedentes prontuariales. El certificado de antecedentes prontuariales era presencial en la policía. La policía, pues tenía que ir 2 meses, 3 meses a hacer el turno. Se trababa la habilitación de los negocios porque no teníamos el certificado. ¿Sabes qué hicimos? Derogamos el requisito del certificado de antecedente prontuarial y pasamos al certificado de antecedente penal, que es de nación y es digital. Microgestión. Yo le entiendo lo que él me dice. Y que me mande la foto de los 5 agentes en Codacía. Yo lo que digo es, alguna vez vayamos a las cosas. Porque la sensación de enojo la tenemos todos. Perfecto. La sensación de que nada.
Yo entiendo
que
así. También hay una apatía por ir a descubrir cómo es la
cosa. Lo resolvé laburando.
Sí,
y laburando hasta el detalle, con obsesividad. Y esta ciudad sabe hacer las cosas así y las vamos a hacer. Entonces, lo que yo le digo es: me parece bien, ya quejate, te parece que hablo mal. No me importa. Lo que digo es: ¿se disolvió aún? Sí. ¿Va a ser inmediato el efecto? No. ¿Puede el Estado resolver eso en 2 días? No, tiene un proceso. Me dice privatiza. Las 3 cosas hicimos. Contratamos una empresa privada, lo hacemos con nuestra gente de parque y paseo y lo hacemos con cooperativa. ¿Por qué? Porque si no pasaba lo que él decía. ¿Qué te permite eso ahora? Comparar rendimientos, zona, etcétera. La de altura requiere una maquinaria, la poda de baja requiere otra maquinaria. Sí, lo que te digo es lo siguiente. Mirá, ahora cuando coloquemos las LEDs, que en los lugares donde colocamos la LED ya se hizo la poda antes. Y eso lo va a ver.
Bien.
No le pido que esté de acuerdo. Solamente que objetivamente, dentro de un tiempo, y ¿sabes qué le voy a dar a ese oyente y otro? Te lo voy a poner en la web. Decime si sucedió o no sucedió. No sucedió, escribime. No solo puteame y escribime. Pero lo que digo es, salgamos de esta situación en la que estamos acá, donde vemos que las cosas están mal, pero las comentamos, ¿no? Y pidamos lo que esta ciudad merece. Miren, esta ciudad merece que no nos quemen la isla enfrente. Esta ciudad merece policía. Merece tener policía en las calles. No puede ser que no tengamos policía.
¿Cuántos policías faltan en la calle?
Nosotros tenemos que tener 220, 230 móviles por día. Y recorriendo la ciudad por turno.
¿Cuántos tenemos más o menos?
La mitad. Con suerte. Hemos tenido mucho menos. No hay tutía con eso. Necesitamos que las fuerzas federales, si llega una tonelada y media de cocaína a Rosario, ¿qué sale del subsuelo, Rosario?
No, eso tampoco.
Alguien la dejó entrar. Como alguien dejó entrar ayer miles de personas, 114 kilómetros, sin ninguna control ni advertencia. No jodamos. No es a mí que me lo hacen, se lo hacen a la ciudad. No joden como ciudad, no joden. Te puedo dar un dato de, que vos veas. O sea que en el presupuesto nacional que se discutió anteayer estaba estipulado un plan para la seguridad de Rosario que se iba a financiar con el impuesto a la ganancia de los jueces. Se cayó el artículo del impuesto a la ganancia de los jueces y desapareció el plan para la seguridad de Rosario. O sea que la seguridad de Rosario depende de que se resuelva el tema de ganancia. Basta, claro. Loco, basta. Entonces, vamos para adelante. Yo creo que esta es una ciudad que sabe ir sola para adelante, lo va a hacer, yo voy a pelear, no tengo... Mi interés es que pongamos la ciudad donde la tenemos que poner. Y lo que digo es, nosotros tenemos 639 acciones, que yo las controlo día por día, el 80% están en marcha, un 11% están licitadas, te las voy a compartir. ¿Va a alcanzar? No sé si va a alcanzar. ¿Va a ser distinto a lo que ves? Es distinto a lo que ves. Y peleemos ahora. Te lo cierro porque sé que tenemos que cerrar.
No, porque yo sé que te tengo que ir porque hay tanto mensaje.
Nacho, pongamos la regla primero. Empecemos a ordenar por cómo se ordena. Hagamos la obra de pavimento no tapando arriba, yendo a resolver el tema abajo para que dure. Hagamos la boca de tormenta bien para que no arreglemos una calle y pues se hunda la toma de agua o se tape el sumidero. Hagamos la iluminación LED previa poda. Podemos antes de poner las LEDs. Tengamos los espacios públicos en las plazas para que la gente juegue con calidad, etcétera, etcétera. Yo vengo, mira, invítame de nuevo, mismo con gusto, hacemos solo llamado de oyente. Y salgamos de esta idea de que todo está mal. No, para. Esto es gente de laburo, que empuja.
Un poco la idea era esa, ¿no? De escuchar un montón de llamados de toda la zona, de todos los lugares, de fotomulta, de las cosas que se van modificando, de las calles que no se arreglan, dónde están los pozos, qué pasa con el transporte. ¿Qué iba a decir, licenciado?
No, simplemente me gusta que expliques esto, me gustaría que lo hagas más seguido.
Sí, dale. Hagámoslo la semana que viene, si querés con gusto. Yo voy a ver la manera de traerte algún mapa. Si ya tengo ese micrositio, te lo mando. Y entonces vas a ver. También vamos a pensar el presupuesto de la ciudad la semana
que digo, viene. Te digo, te va con mil llamados.
Dámelo.
Te va con mil llamados y te digo.
Dale. Que le quería decir. Con respecto, bueno, al ex personal de la GUC, que vos decís que se está formando o reformando, ¿en qué consiste esa formación que se le está dando?
En capacitarlo para una lógica, que es una lógica municipal.
Bien.
No de un uniforme casi militar para alguien que no porta arma.
Sí.
Pues yo he escuchado, ante un homicidio, he sido de estar a la Guardia Urbana. ¿Qué cree que haga la GUM en un homicidio?
No, eso
entonces sí, lo que digo, Nancy, nosotros tenemos que pelear por la policía. Yo sigo peleando para que me dejen poner al jefe de policía. Y también tenemos que preparar a nuestra gente para que la tarea municipal se cumpla de mejor manera. Por ejemplo, ¿qué le estamos dando nosotros a los agentes? Un captor digital. ¿Qué es un captor digital? Todas las actas van a dejar de ser papel. Se termina el talonario. Mira, el mismo chico que llamó, te lo voy a decir. Ver el talonario abajo del brazo.
Abajo
se termina.
El amarillo.
La gente va a tener un captor digital. También nos va a permitir ver dónde están, ver qué recorrido se hace. Pero trabajar en común, lo digo por la positiva, porque esto lo hemos acordado con el gremio también. No tenemos un conflicto en relación a esto. Hay que darle más herramientas a la gente. Ahora, también tengamos en cuenta que nosotros tenemos personas que hace 20 años le dijimos a la sociedad que iban a ser personas que iban a combatir el delito en forma directa.
Eso fue cuando se armó la UM.
Entonces había que disolverla, había que cambiarlo, había que cambiar de locación, había que poner más presencia en centro comercial, porque hay mecheras u otras cosas que se puede disponer, y también hay que enseñar una metodología de trabajo que no es la misma.
Un poco más de empatía.
Que no es la misma. Sí,
empatía, Pablo. Pero acá dicen, ayer le fue decir que están hechos solos, que están robando a una chica, y me dijeron no podemos hacer nada. Llama a la policía, aunque sea.
Tienen que tener la estrategia para explicar eso, comparto, que no pueden hacer nada.
Comparto, pero más contener, que empatía ahora.
Contener, hablar.
Tener un vínculo, te digo a lo que vamos, con ese captor digital, donde directamente llama el 911. O sea que no, ni siquiera tenga que llamar. Tenga que, conectado con el 911, hacer que intervenga la gente. Comparto. Y eso es capacitación. Capacitación es como tratar con la gente. Reconozcamos entre nosotros también que armamos un esquema en el cual durante 10 años los puteaba toda la ciudad.
Yo entiendo.
Y te insisto también.
Yo nunca he vituperado a nadie y de forma solícita he hablado y me han cortado la cara.
Lo sé y tenés razón. Y también te quiero decir algo. Son 178 casos sobre 12.000 personas que tienen municipio, de los cuales 6.000 están en la salud. Sí, es importante, sí. Pero también dame la posibilidad de tomar dimensión, de ir en algunas cosas de mayor a menor, porque, te repito, nosotros tenemos que arreglar, tenemos que hacer 34.000 intervenciones en arbolado público. Bueno, tengo 600 personas que trabajan en esas 34.000. Pero sí, sí, sí. Mira, el respeto es clave. Las cámaras, es ganar un poco en respeto. Es lo mejor que la ciudad tiene, que como vos te querés conocer con el otro, tratá de hacer las cosas más o menos bien. Los empresarios tienen el nombre en el apellido de sus empresas, los que son funcionarios públicos en general, tenemos los padres de los hijos en los colegios, etcétera, el periodista, todos en general tenemos esa red. Bueno, que esa red de cercanía nos haga ser más respetuosos. Yo eso lo fijé como un objetivo, pasó la pandemia, estamos en condiciones hoy de avanzar en esto, y después, con un ejemplo futbolero, tenemos ganar peso en AFA. Nosotros tenemos que hacer respetar más a la ciudad, en Buenos Aires, en Santa Fe, hay que ganar peso en AFA. Nos joden mucho con la plata. Vos mirás los programas de obra que se votan en los presupuestos y te vas a dar cuenta que no vuelve lo que damos. Bueno, hay que pelear para que vuelva lo que damos. Ayer estuve en un panel donde hablábamos de esto. Y eso tenemos que hacer todo, medios, la política, los empresarios. Esta es una ciudad, a mí me lo dijo Oscar Botazo, cierro con esto. Nene, vos gobernó una ciudad que nunca tuvo los planes de nadie. Y es la verdad. Nunca tuvimos los planes de nadie y eso nos hace que lo que ganemos nos lo vamos a ganar peleando.
Pablo, gracias por este ratito. Quedaron miles.
Pero pasámelo yo si puedo.
De llamado.
Y perdón si yo trato de hablar siempre en forma de... Pero a mí me encanta herida y vuelta. Sí,
danos dos pendrives, porque esto no va a entrar.
Dámelo. Pablo Capkin, el intendente de la ciudad, charlando con nosotros. Pasamos por todos los temas, queda un montón más para hablar de cuadra, esquina, charlamos de todos los temas. Dale que vamos hasta la 1:00.